Hay una organización muy importante, Camila, que se llama Bullying Sin Fronteras, en Argentina. Está considerada la primera enciclopedia mundial contra el bullying y el ciberacoso o el ciberbullying, y además es la creadora del Día Mundial contra el Bullying, que se celebra el 2 de mayo. Es una de las ONGs más importantes en esta parte del planeta para hablar de este tema, y qué mejor que nuestro, que su director nos acompañe a esta hora en medio de esta conversación. Doctor Javier Miglino, gracias por estar con nosotros en Blue Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Don Javier, desde su óptica, ¿cómo hay que tratar el bullying? Partiendo de lo que dice, en este caso, nuestro invitado, el señor de Subiría, ¿parte de la sociedad de todo este acoso?
Yo escuché atentamente lo que decía el profesor, escuché a la mamá de Pilar. De alguna manera, lo que le pasa hoy a Pilar le pasó hace unos días a Fátima en México, que si bien no fue una situación de bullying, sí fue una situación de violencia contra una niña que terminó asesinada. Hace pocos días, con la OMS y Bullying Sin Fronteras, tomamos en cuenta una definición puntual para el bullying, para tratar de que la gente la pueda entender, ¿no? Porque tantos términos técnicos a veces alejan a la gente de la solución. Uh-huh. El bullying o el acoso escolar es todo comportamiento de hostigamiento continuado de parte de una persona hacia otra o de un grupo de personas hacia otra, como en el caso de Pilar puntualmente. Ese hostigamiento tiene que producir daño, tiene que producir dolor. Cuando hablamos de daño físico o daño psicológico. Y por supuesto que tiene que acontecer dentro del ámbito escolar.
Es decir, pero entonces, señor Miglino, perdóneme, yo lo interrumpo. Es decir, estamos tratando de definir qué es bullying, qué es lo que, sí, qué es lo que usted nos está ayudando para que los papás sepan y también los menores sepan, cuando hablamos de bullying, a qué nos referimos. Usted nos dice, tiene que pasar dentro del ámbito escolar. Uno.
Exactamente.
Tiene que haber agresión verbal o física, o incluso también a través de redes sociales.
Sí, sin duda, o también lo que se llama la ley del hielo, que es la agresión en cuanto a que un grupo de chicos o chicas simplemente aísla a la otra persona y la deja sola, y no sabe para dónde ir esta persona y se siente mal. Entonces, ese hostigamiento, como le decía, produce dolor y produce daño. América Latina y España tienen que lamentar 300 muertos al año por causas de bullying, ya sea por homicidios, algo parecido a lo que le pasó a Pilar, cuando un grupo ataca a una persona, o bien por suicidios, porque han empujado al suicidio a una chica que perdió la vida en Costa Rica, que perdió la vida en Argentina o que perdió la vida en Colombia. Uh-huh. Sergio Urrego, por ejemplo, en Colombia perdió la vida a partir de que tuvo un hostigamiento continuo, atento a su situación en la escuela. Es un caso que seguramente ustedes conocen. Yo hablé personalmente cuando ocurrió la situación con la mamá de Sergio Urrego y con distintos elementos que participaron, ¿no?, el Ministerio de Educación y demás. El tema es que Sergio hoy no está. Sí. El punto es justamente, a partir de eso, de tirar 3-4 parámetros claros, lo primero es que al acontecer en la escuela los docentes son responsables. Si no, sería acoso en la iglesia o acoso en el campo de deportes. Es acoso escolar. Ocurre en la escuela, el docente tiene responsabilidad, como tienen responsabilidad los padres, como tienen responsabilidad los chicos. Otro elemento a tomar en cuenta que hemos logrado, después de muchas discusiones con la UNESCO, poner en negro sobre
blanco.
Claro,
pero eso frente a la definición del bullying. Pero sí, en el caso de Pilar, que nos estaba narrando, oiga, yo fui a hablar con los profesores no hacían nada, incluso a veces los profesores conectaban con estas agresiones. ¿Qué debe hacer un papá? Porque yo entiendo la definición sociológica, psicológica, etcétera, etcétera, de que es un problema de sociedad, pero lo cierto es que está sucediendo hoy, y por eso eran las preguntas que yo le hacía a usted y también al profesor de Subiría. ¿Qué hace un papá que hoy tiene esa realidad? Porque cambiar la sociedad la cambiamos obviamente entre todos, pero es un plan a largo plazo. Pero hoy un papá que está llegando a su niño a decirle que esto le está sucediendo en el colegio, ¿qué debe hacer?
Justamente iba a lo que decías vos. Con la UNESCO tomamos en cuenta una definición. Antes se decía algo similar a lo que dijeron en la escuela, que son cosas de chicos. Error. Falso, fake news. El bullying es un problema que tienen los chicos, que deben resolver los grandes. Los grandes son los profesores, los grandes son los padres, y los grandes, lógicamente, después va subiendo, ¿no? Serán los directivos de la escuela, será el alcalde de la ciudad, etcétera. Pero en primer lugar, los primeros grandes son los profesores o los maestros que estuvieron en esta situación, que estuvieron involucrados, porque maestro que está dentro de la escuela, cuando ocurre un ataque en la escuela, está involucrado. Esté dando clases de matemáticas o clases de lengua, está involucrado, tiene que saber qué es lo que pasó inmediatamente. No la explicación de, no, en unos días, y si esta chica Pilar se muere, ¿cuál es la respuesta que tiene la madre? Inmediatamente el colegio tiene que parar todo y ver qué es lo que pasó, porque un alumno estuvo al borde de la muerte. Si la muerte no nos sensibiliza, el profesor recién decía una cosa muy linda, ¿no? Decía que hay que sensibilizar a Colombia, que ha vivido una guerra y demás. Les cuento una cosa, Miglino, que decía Voltaire. Voltaire decía, la insensibilidad crea monstruos. Sí. Entonces, si en ese colegio sos tan monstruosos que no pueden parar las clases, cuando una señorita, una chica, estuvo al borde de la muerte, entonces... atentos, tienen que mirarse un poco al espejo y ver lo que están viendo.
Claro,
eso es lo que aconseja la UNESCO, eso es lo que aconseja la OMS y eso es lo que aconseja Bullying Sin Fronteras. Involucrarse y encontrar una solución inmediata, porque si empezamos a buscar soluciones a lo largo y a lo lejos, corremos el riesgo de que esa chica se convierta en un muerto más y en una estadística más.
Señor Miglino, hemos hablado de qué hacer, qué deben hacer los padres y los maestros cuando un niño es víctima del bullying, pero qué hacer, pues con el otro problema, que es el agresor, el intimidador, que por lo general en el caso del acoso escolar, pues es también un menor de edad. ¿Cuál es la sanción o la medida a tomar cuando ese chico se convierte en un acosador?
Es una buena pregunta. En general, cuando nosotros decimos que se involucren todos los maestros de la escuela, los directivos y los padres, estamos hablando, en el caso de los padres, tanto los padres de las víctimas como los padres de los victimarios. Es muy positivo que los padres sepan. El profesor recién decía que aproximadamente el 50% de los padres golpea con un objeto a los chicos en Colombia. Entonces, es bueno saber cuál es el comportamiento del padre acosador. Nosotros, para que se den una idea, cada día tenemos charlas como esta con personas que están en 20, 22 países. Depende, digamos, cuando las situaciones se ponen complejas. Y damos con gente que por ahí los padres son presidiarios, gente que está en la cárcel. Damos con padres que son auténticos psicópatas en potencia, como tratan a sus hijos. Y damos con padres que son extraordinarios. O sea, está mezclado. Entonces, la escuela tiene que saber qué clase de padres tienen esos chicos, tanto las víctimas como los victimarios, para saber de dónde viene, cuál es el origen. E inmediatamente conminar a esos padres. Fíjese lo que está haciendo su hijo o su hija.
Pero permítame, señor Miglino, eso preguntárselo al profesor de Subiría, esa pregunta que usted, Hugo Mario, le hacía, y es, estamos hablando del niño que es acosado, el niño que es víctima, pero también puede haber papás a los que en el colegio le dicen es que su hijo es un agresor, es que su hijo es un bully, su hijo está haciendo eso. ¿El papá qué debe hacer? Si usted tiene un hijo que le está haciendo bullying a otro, ¿cómo debe manejar ese tema, profesor de Subiría? ¿O qué debe hacer el colegio? ¿Lo debe echar al niño del colegio? ¿Lo debe apartar? ¿Cuál es el manejo que se debe dar?
No, lo primero es entender que debe haber un trabajo grupal. El problema no es la víctima y el acosador. Los profesores que permiten son partícipes. Los padres que incitan son partícipes. Los niños que ven la agresión y no hacen nada son partícipes. Estos problemas solo se resuelven cuando la comunidad participa, cuando los distintos padres, los distintos estudiantes y los distintos profesores. En el caso, por ejemplo, de un muchacho que agrede, son muchachos por lo general agredidos en casa. Son muchachos por lo general insensibles, son muchachos por lo general muy poco empáticos.
Claro.
Entonces, si retiramos a los dos, no se resolvió el problema.
Pilar, como estamos hablando del bullying por lo que le pasó a su hija, por el caso de su niña de 13 años, cuéntenos un poco de los agresores de su hija, porque hemos hablado de su hija y de su hijo que han sido los víctimas del bullying, pero ¿quiénes son los agresores de su hija? ¿Cuál es esa historia de vida que tienen detrás? Porque me imagino que usted conoce a sus papás y el entorno y demás.
La verdad, yo no tengo conocimiento del papá de las niñas que agredieron a mi hija, pero la verdad, pues, no sé ni la verdad ni por qué lo hicieron. Pues, la verdad, yo no tengo conocimiento de la familia de ellas.
¿Y de las niñas, usted alguna vez las conoció, aquellas que agredieron a su hija?
Pues yo las distinguí, pero de lejos. Por ejemplo, a una de lejos, porque ya anteriormente se saludaba con mi hija y todo. Y la otra no, nunca tuve conocimiento de ella. La verdad, pues, de ella me hablaron fue las niñas que son testigos. Las niñas que me dijeron que a ellas le habían advertido a mi hija ese mismo día que a ella la iban a agredir esas niñas, la niña Dana y la otra niña que se llama Michelle.
Pero, ¿y los profesores?
Señora Pilar, pero perdón, Camila, ¿conoce usted sobre las redes sociales, las redes sociales de su hija, si hubo algo previo o había algún tipo de acoso? Porque generalmente este bullying también está acompañado por ciberbullying. ¿Sabe usted si de pronto su hija también tenía ese tipo de acoso de las dos maneras y ya llegó a lo físico?
Pues la verdad yo no sé, la verdad, pues no, yo que tenga conocimiento de eso, no, señora. Pero pues las amiguitas, pues yo les pregunto y ellas no hablan porque, pues la verdad, en el colegio les dicen que no digan la verdad, pero a mí sí me dicen las niñas. Ese mismo día las niñas me contaron que ellas ya sabían que le iban a pegar a mi hija, las mismas compañeritas que estaban.
¿Y por qué razón en el colegio les dicen que no hablen y que no digan la verdad de la situación y de lo que pasa?
La verdad no sé, porque fue una de ellas a visitar a mi hija y ella me estuvo comentando, incluso ella me dio el número de ella, pero pues no sé si ella se dejara interrogar o algo, diera testimonio, pero yo le dije a la niña, le dije que me colaborara con eso y todo, y ella dice que no, que la profesora la tenía de así, que ya la tenía cansada diciéndole que a todos los niños le están diciendo que no, que se queden callados, que no tienen que decir nada, que el rector está Pilar, muy asustado, que todo el mundo está asustado.
Pilar, lo que usted está contando es extremadamente grave, porque al final el colegio tiene que responder, el colegio tiene la responsabilidad de ponerla a usted, Pilar, en contacto con los padres y tener que hacer una reunión, pues, y mirar cómo se va a abordar este caso. Este caso además ya trasciende el tema del colegio, pero yo le quiero preguntar, ¿usted no ha podido bajo ningún motivo, ninguna óptica poderse, digamos, contactar con los papás? Porque es inminente que usted hable con los padres de estas niñas y pues los ponga al tanto de la situación y que fueron ellas las que agredieron a su hija, casi la matan.
La verdad no, señora, la verdad no, porque pues yo fui al colegio, le puse el caso al rector para que, comentándole que mi hija no había ido los días anteriores, y él lo único que me dijo, no, ese caso ya lo lleva la coordinadora de la tarde. Yo le dije, sí, fue la profesora también que agredieron, que yo necesito hablar con ella, a ver qué fue lo que pasó, que si ella vio. Entonces dijo, sí, ese caso de la profesora y de su hija y de las niñas lo lleva la rectora de la tarde, entonces venga a las 12:30, habla con ella. Pero ese día, pues la verdad, yo estaba en el hospital y yo le dije, mire, claro, yo tengo mi hija muy grave, yo ahorita no puedo, ustedes tienen mi número de contacto para que ustedes, por favor, estén al pendiente, porque mi hija ahorita pues está en una situación, en un estado muy grave. Y
Pilar, usted habla de que agredieron a la profesora. ¿Quién agredió a la profesora? ¿Las mismas niñas que agredieron a su hija? ¿O sí, quiénes fueron los que estuvieron detrás de la agresión a esa profesora?
Las mismas niñas que agredieron a mi hija. La profesora se metió a defender, es una orientadora del colegio, se metió a defender a mi hija y las mismas niñas la cogieron a piedra, y hay testigos de eso, la misma profesora es testigo y todo. Y ella les decía, ya no le hagan más eso, porque mi hija estaba inconsciente y la seguían pateando y todo, y cortándole su cabellito. Entonces, la verdad, pues la profesora, no sé por qué se queda callada, por qué no ha denunciado, por qué quiere tapar eso, por qué quiere ocultar eso, no deja que los otros niños hablen. Le dice a las otras niñas que por favor no sean así, que no digan nada. Incluso una de las niñas que agredió a mi hija, que la que le bajó los pantalones y todo, ella no volvió al colegio. Y la otra niña, pues también, ella dice que está arrepentida que de lo que le hizo a mi hija, porque ella es consciente de lo que le hizo a mi hija. La otra niña hoy que fue a visitar a mi hija le está dando testimonio entonces de que ella estaba arrepentida por lo que le había hecho a mi hija y son conscientes, pero el colegio no quieren, o sea, no quiere reconocer que sí pasó. O sea, ellos dicen que es riña porque ahí en el colegio frecuentemente se presentan riñas por fuera del colegio. Pero esto que le hicieron a mi hija fue dentro del colegio y la verdad, pues, fueron muchas niñas y
profesora casi Zubiría, la matan. Sí. Profesora Zubiría, mire, este testimonio que estamos escuchando de Pilar habla mucho más que de bullying. Lo último, por ejemplo, el último episodio de la agresión a la profesora ya es una actuación criminal. Realmente, en esos casos, ¿qué tiene que hacer el colegio? Usted ha inclusive considerado la posibilidad de que lo mejor es trasladar, cambiar de colegio a los niños. ¿No cree usted que ya este es un tema mucho más grave?
Sí, míralo así. Obviamente, un colegio tiene que suspender clase cuando ha pasado una situación así, pero no para ocultar, sino todo lo contrario, para aclarar, para enfrentar, para sensibilizar, para empoderar liderazgos positivos. Sin embargo, ahorita le planteaban lo siguiente a la madre, que vaya y hable con los padres. No, eso sí no es conveniente. En este caso, la medida y la solución tiene que darse por el colegio. Y si el colegio no responde, tiene que escalar, porque lo que se observa en estos casos es que problemas menores se dejaron agravar. Es que hay que intervenir cuando empieza cualquier tipo de agresión.
Por eso, profesor, denos una ruta. Es decir, yo sé que el problema es estructural, que es un tema de sociedad, somos violentos, estamos en guerra, etcétera, etcétera. Pero cuando una mamá como Pilar, para que no llegue a pasar lo que le pasó a su hija, que hoy está en el hospital por cuenta de la que la apuñalaron, le cortaron el pelo, le bajaron los pantalones, bueno, toda la historia que ya conocemos, cuando desde el año pasado llega a contar que le están agrediendo, que le están haciendo bullying, ¿qué debe hacer un papá? Entonces, si no habla con el papá de los agresores, ¿cuál debe ser la ruta a seguir?
No, claro, lo primero es ir al colegio, escribir al colegio, si el colegio no responde, escalar a la secretaría para que estos casos no sigan pasando. Sin embargo, yo llamo la atención que no es bueno ver que es que hay una víctima y que hay un victimario. No es bueno. La madre también tiene que preguntar qué pasa en la hija, qué fue lo que generó. Entonces,
pero es que mire, doctor, déjeme interrumpirle un segundo porque usted acaba de decir algo muy importante y es, esto ya es un tema de la Secretaría de Educación. ¿Dónde está el distrito? Están los medios de comunicación denunciando un tema de un intento de homicidio y el colegio no responde y dice que no pasa nada, no lean los nombres de los papás, no lean los nombres de la niña, permiten que la niña vuelva al hospital a revictimizar a la niña agredida sin mediación de un psicólogo, sin mediación de la...
No, una aclaración. La madre ha dicho que hoy estuvo la alcaldía, hoy estuvo presente, está actuando adecuadamente la secretaría. La secretaría, escuché que ya está el proceso interviniendo. Eso es lo que corresponde en estos casos.
Claro, pero o sea, ¿cómo hacemos para evitar que llegue hasta este punto? Es que tenemos una niña que la apuñalaron y le cortaron el pelo y está en el hospital y que la venían haciciendo bullying desde hace rato. ¿Cómo hacemos? Claro. Para evitar llegar hasta aquí. Ya este es un caso extremo que no queremos que suceda más, pero como decía el doctor Istiglio desde Argentina, tenemos el caso de Sergio Urrego en un colegio privado en donde también le estaban haciendo bullying y el niño terminó suicidándose. Y así hay casos en Costa Rica, así hay casos en México, así hay casos en el mundo entero. ¿Cómo evitar llegar hasta allá?
Sí, indudablemente que los maestros, que los rectores, no podemos permitir que estos casos escalen. Indudablemente que nosotros tenemos que intervenir. Cuando un niño pregunta en clase y todos los compañeros se le burlan, hay que entender que eso le puede parecer a uno una broma. No, eso es gravísimo, porque ya se está generando una intimidación. Ya el niño está perdiendo la seguridad para actuar. Y todos los casos de bullying nos muestran que hay una relación de desequilibrio entre un niño y sus compañeros. Por lo tanto, esto tenemos los mayores que impedirlo. Y para impedirlo tenemos que convertir las escuelas en espacios de formación, no de instrucción. Y para impedirlo tenemos que empoderar a los grupos. Los grupos paran esto. Si uno le da el espacio al grupo, el grupo no permite que una burla termina en un caso de bullying. Hay que empoderar a los cursos. Hay que crear comisionados éticos en cada salón. Hay que crear comisionados éticos de los padres de familia. Hay que crear comisionados éticos de los profesores. Es un cambio cultural que se puede empezar mañana.
Claro. Yo le quiero hacer una pregunta al doctor Miglino desde Argentina, porque puede suceder lo siguiente. El joven puede estar contra la pared al temer denunciar a sus acosadores por el hecho de que lo califiquen de acoseto, como se le conoce en algunos sitios de América Latina.
O de sapo, de sapo aquí en Colombia.
Exactamente, o de sapo. O en este caso tiene la respuesta del padre que le dice, pues si te pegan, pégales tú más duro. ¿Cómo tiene que reaccionar el joven? ¿Cómo puede jugar en esa dualidad entre dos condiciones? ¿O el hecho de denunciar o el hecho de responder a un ataque?
Siempre es bueno reaccionar denunciando, siempre. Porque uno pone negro sobre blanco y cuenta el infierno que está viviendo. Siempre es bueno. Siempre tiene que haber una persona mayor, un profesor, un preceptor, un celador, como quieran llamarlo dentro de la escuela. Tiene que haber un padre o una madre, que es la persona que mejor conoce en el mundo a ese chico o a esa chica, y sabe cuando llega a casa si fue golpeado, si fue hostigado, si tiene la mochila rota o la ropa manchada, o le rompieron los útiles de la escuela, etcétera. Siempre tiene que haber alguien que escuche. La denuncia tiene esa facultad, tiene ese poder, que te escuchan, y cuando te escuchan las cosas poco a poco tienden a solucionarse. Lamento que en este colegio no esté pasando esto. Habla muy mal de ese colegio, habla muy mal de ese director o directora y de esos docentes. Sería positivo, seguramente más tarde nos vamos a comunicar con el Ministerio de Educación de Colombia para hacerles saber esta situación. Sería positivo que el Ministerio de Educación directamente se involucre. Estamos hablando de una chica que prácticamente pierde la vida, y por lo que acabo de escuchar, de una docente que también fue agredida. Así que si bien hay estamentos intermedios, lo más importante es encontrar una solución inmediata, ¿no? No podemos esperar a que mañana maten a otro, y así de esa manera lo vamos llevando. Yo tengo una nota en un ratito, así que voy terminando. Aprovecho para saludarlos a ustedes, a Blue Radio. Ustedes con un micrófono o una cámara hacen que estas cosas se instalen en un autobús, en una oficina, en una casa, en un hospital, y que la gente sufra como está sufriendo la mamá de Pilar. Y de esa manera están ayudando, están contribuyendo a que el bullying sea aplacado. El bullying es, nosotros lo definimos como la epidemia del siglo XXI. Fíjense el coronavirus como motiva a todo el mundo a tratar de evitar esa epidemia y no contagiarse y no morirse. Bueno, aparentemente el bullying, como les decía recién, mata a 300 personas al año, solamente en América Latina y en Europa. No contamos China, que no tenemos información.
Así es.
Y el resto de los países supera holgadamente los 2.000 muertos que tiene hasta ahora el coronavirus. Es decir, en pocas palabras, el bullying es un problema que padecen los chicos, pero que tenemos que resolver los grandes. Mi abrazo grande para todos ustedes, y les agradezco mucho la comunicación desde Blue Radio allá en Colombia.
Claro que sí, un abrazo para usted también, doctor Miglirio, de Bullying Sin Fronteras. Un placer, y además muy importante saber lo que hace esta organización, Hugo Mario, que también es una organización internacional, diciendo esto tenemos que acabarlo, porque al final se está volviendo una epidemia casi muy grave para los menores.